UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Siempre puede ser un gran día en Radio UMH y más si tenemos a las voces, a los protagonistas de nuestro programa del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, que tanto nos ayudan, nos asesoran y conocemos muchísimo más de cómo cuidarnos, de cómo conocer sobre enfermedades, porque ellos son voces autorizadas para ello. Un saludo de Sonia Martínez desde la radio de la Universidad Miguel Hernández en el campus de San Joan de Alacant. Hoy vamos a conocer más sobre el COVID persistente. Lo haremos de la mano de la voz en esta ocasión de Adolfo Otero. Él es vocal de ortopedia óptica y acústica del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante. Y vamos a hablar y vamos a conocer qué es el COVID persistente, cómo se produce, los síntomas y afecciones que tiene y muchísimo más sobre esta enfermedad que todavía nos acompaña, desgraciadamente. Quédense escuchando Radio UMH, que ahora mismo saludamos y hablamos y conversamos con Adolfo Otero.
Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir.
Saca de paseo tus instintos y ventínalos al sol. Y no dosifiques los placeres y puedes derrocharlos.
Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad.
Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
Y como ya hemos confirmado en nuestra introducción a este programa que tiene Radio UMH con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, en esta ocasión a quien vamos a saludar, que lo tenemos ya al otro lado de la línea, es Adolfo Otero. Él es vocal de ortopedia óptica y acústica del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante. Bienvenido a Radio UMH. ¿Qué tal, Adolfo?
Buenos días, Sonia. Pues muchas gracias por la invitación. Muy bien. Aquí estoy pues un poquito para comentar con vosotros algunos temas.
Bueno, pues ya lo hemos dicho en la introducción de nuestro programa con la sintonía, que hoy vamos a hablar de un tema que desgraciadamente no deja de estar de actualidad, que es el COVID, en esta ocasión del COVID persistente. Habrá quien se pregunte, ortopedia, acústica, óptica. Bueno, decir que Adolfo Otero presentó hace no mucho tiempo un trabajo sobre todo lo que ahora mismo nos va a relatar, a narrar, y lo primero de todo, y para contextualizar la materia, Adolfo, ¿qué es el COVID persistente?
Bueno, pues el COVID persistente es una nueva afectación presente en las personas que han sufrido una infección por el virus del SARS-CoV-2. Tiene una relación de cómo ha funcionado o cómo se ha desarrollado la fase aguda de la enfermedad, ¿vale? Esta afectación se produce a lo largo del tiempo, quedando una serie de síntomas, y esto es llamado pues long COVID o síndrome de COVID crónico o COVID posagudo. Hay muchos estudios que ahora tratan de, por encargo del Ministerio de Sanidad, a intentar darle una definición operativa de lo que realmente es el COVID persistente, pero bueno, antes de dar esa definición, yo creo que cabe decir que una de cada cinco personas tiene algún síntoma tras haber pasado la infección por COVID. Uh-huh. Y incluso a las 12 semanas, uno de cada 10 pues sigue manteniendo esos síntomas, ¿no? Entonces, esto nos ha llevado a tener que definir una operativa de qué es el COVID persistente, ¿no? Entonces, uh-huh. El COVID persistente se ha definido por el Instituto Carlos III en Madrid como un conjunto de síntomas multiorgánicos, variados, no atribuibles a otras causas, que perduran en la tras la fase aguda de la infección por COVID, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué es importante esta definición? Pues porque se necesitan crear una serie de aspectos necesarios para diagnosticar el COVID persistente, pues obviamente como son pues descartar otros problemas de salud que se pueden atribuir a esa sintomatología, es decir, por si una persona padece cefaleas habitualmente, pues las cefaleas posiblemente no se deban, aunque se puedan agravar, al haber pasado el COVID. Entonces no sería atribuible a un COVID persistente. Bueno, pues para eso hay que conocer bien los problemas previos de salud de un paciente, tener en cuenta los posibles daños orgánicos y secuelas producidas por la fase aguda de la infección por COVID y sobre todo disponer de un diagnóstico previo al COVID en la historia clínica. Uh-huh. ¿Vale? Esta serie de aspectos pues son muy necesarios porque impactan directamente en la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Tanto a nivel de su relación con salud, su función física, su función psicológica, las actividades de la vida diaria y sobre todo las actividades sociales y familiares y el rendimiento y las bajas laborales. De hecho, hace poco, creo que fue este agosto o este septiembre, se ha dado la primera invalidez permanente por COVID persistente del Sistema Nacional de Salud en Galicia, si no recuerdo mal.
Y que serán probablemente muchas otras y además ahora ya hay una sentencia que se puede utilizar como que ya hay legislación al respecto. Adolfo, la verdad es que el índice, el porcentaje que has comentado de 1 de cada 5, 1 de cada 10 son altos porque se produce el COVID persistente y bueno, como cuando en una familia unos tienen el COVID y otros no, yo no sé si hay algún factor o lo tenéis determinado, está todavía en estudio, genético de la salud de cada paciente o cómo afecta a cada cuerpo. ¿Por qué se produce el COVID persistente?
La verdad es que el mecanismo por el cual se produce el COVID persistente todavía no está claro. Existen varias hipótesis, yo me voy a centrar en tres o voy a contar tres, pues prácticamente. Pero todavía no está claro por qué se produce, porque hay personas que realmente padecen COVID y no tienen ninguna secuela y otras desarrollan una serie de secuelas más o menos graves o más o menos que afectan a su calidad de vida, ¿no? Bueno, el COVID persistente realmente se produce porque, dentro de estas tres hipótesis, porque el virus se mantiene en el organismo originando una infección latente crónica, ¿vale? También puede ocurrir porque la infección desarrolla una tormenta inflamatoria, ¿vale? Que luego se queda con una respuesta inmunitaria tardía. Yo creo que posiblemente esta sea la teoría o la hipótesis más probable, ¿vale? Luego también existen teorías que dicen que se generan autoanticuerpos que luego alteran la función inmunológica y alguna cosilla así, pero yo realmente creo que la segunda es la mayoría de las afecciones por COVID generan una gran inflamación en el cuerpo y esto pues, genera alguna respuesta inmunitaria, obviamente.
¿Qué síntomas y afecciones produce este COVID persistente? Porque con esa hipótesis segunda de inflamación de órganos, quiero pensar que vas a comentar que puede afectar ese COVID persistente a diferentes órganos, a diversas situaciones en la vida de cualquier ser. Así que mejor que nadie tú para que nos lo comentes.
Bueno, pues el mapa de síntomas, según dice la Sociedad de Medicina General y de Familia, ¿vale? Es muy variado. De hecho, se han descrito hasta 201 síntomas agrupados en diferentes órganos y sobre todo con diferentes intensidades, ¿no? Bueno, entre esos síntomas pues los podemos clasificar en 6 grandes grupos, que son sistémicos, neurocognitivos, respiratorios, musculoesqueléticos, neurológicos, psicológicos. Bueno, sí que es verdad que estos síntomas, pues dentro, por ejemplo, de los sistémicos, pues la fatiga, la falta de energía, un malestar general, los neurocognitivos, pues siempre decimos la pérdida de memoria, la dificultad de la concentración, la confusión, esto que hablamos de esta niebla mental que se le queda a algunas personas que han pasado COVID, que les cuesta muchísimo concentrarse. Los respiratorios yo creo que son los más conocidos, la tos, dolor de garganta, disnea, presión en el pecho, que estos ya son más localizables porque muchos de ellos ya te ocurren con la fase aguda del COVID. Y luego los músculos esqueléticos, pues los dolores articulares, musculares, las mialgias, artralgias, limitaciones de la movilidad, que pues eso entra mucho en a colación con los temas de ortopedia, ¿vale? Y los temas neurológicos, pues las cefaleas y las disfunciones olfativas y del gusto. Y bueno, y luego los psicológicos, ¿no? Porque psicológicos, creo que hay que hablar de los psicológicos porque se han generado muchos cuadros de ansiedad, de depresión, de alteraciones del sueño, ya no solamente por el COVID, sino por el tratamiento empleado para ello, ¿no? Para curarte de ese COVID, porque hay que pensar que las personas que han estado pues un mes en una UCI intubadas, sin poder moverse, pues psicológicamente se creen.
Están afectadas.
Pues, efectivamente.
Bueno, ¿cuáles de estos síntomas? Nos has comentado varias síntomas, afecciones, pues suelen ser los más frecuentes entre las personas que sufren este COVID persistente y que son los que más les impide pues el tener pues la vida normal y habitual o la calidad de vida que hasta esa fecha en la que desgraciadamente pillaron ese COVID o se infectaron y sufrieron el COVID, pues lo tienen ahora.
Bueno, pues a ver, la sintomatología... Los síntomas más frecuentes en el COVID persistente, es decir, dentro de las personas, cuando entrevistamos a personas que sufren COVID persistente, la mayoría, los síntomas más frecuentes, incluso por encima del 90% de las personas entrevistadas, dicen que se encuentran en malestar general, la astenia, los dolores de cabeza, las cefaleas, ¿vale? Un bajo estado de ánimo y un dolor muscular y articular, ¿vale? Luego existen otros... síntomas que están en torno pues, a un 70% de la prevalencia, que son muchos de ellos respiratorios, como tos, disnea, dolor torácico, la diarrea y los dolores de espalda también, ¿vale? También hay algunos oftalmológicos, pero bueno, ya son a un 30 y más o menos un 30 o un 35%, es decir, más o menos están clasificados, la Sociedad Española de Medicina General los tiene bastante clasificados en porcentajes. Y bueno, la verdad que sí, que hay, o sea, que hay muchísimos síntomas y cada uno, pues, pero que casi todos están presentes, vamos, en personas que han pasado un long COVID.
Adolfo Otero, protagonista de nuestra conversación hoy en el programa del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, como hemos comentado, es vocal de ortopedia óptica y acústica. Así que la pregunta no te puede venir mejor. Como farmacéuticos y ortopedia, ¿en cuáles de estos grupos de síntomas pues se puede incidir o actuar más?
Bueno, yo creo que desde el punto de vista de la ortopedia, creo que obviamente los síntomas cardiovasculares, los músculos esqueléticos, los respiratorios y algunos neurológicos son obviamente los que más podemos incidir, obviamente desde en combinación con los médicos en algunos de ellos y con otras profesiones como son los fisioterapeutas, etcétera. Pero bueno, dentro de estos síntomas, pues, por ejemplo, los cardiovasculares, la guía clínica de la Sociedad Española de Médicos Generales los clasifica en palpitaciones, hipotensión ortostática, hipertensión arterial, síncopes, taquicardias, bradicardias. En algunos de ellos, pues obviamente... podemos actuar directamente pues porque entrenar al paciente en un AMPA, es decir, una automedida de la presión arterial, es decir, que el paciente aprenda a tomarse una presión arterial adecuadamente, que a veces no es tan fácil para la población en general. Y luego sí, nosotros en la clínica diaria, pues obviamente ese control de la presión arterial, detectar frecuencias cardíacas elevadas, y la aparición de edemas maleolares son diferentes signos que nos podemos percatar para hacer una derivación rápida médica al médico que pueda tratar a este paciente lo mejor posible. Claro, nosotros obviamente aquí pues también podemos recomendar el uso de medias de compresión que favorecen, por ejemplo, que esa hipotensión ortostática aumente el retorno venoso y el acúmulo de sangre en las piernas, pues para evitar caídas, al ponerse de pie, recomendar también duchas que caliente circulación, o en tu caso, de pedaliers o para aumentar en personas con una baja movilidad en la silla de ruedas o que no pueden moverse adecuadamente, también es muy útil. Uh-huh. ¿No?
Luego, cuando,
por ejemplo, pues...
Dinos.
Uh-huh. Que, por ejemplo, pues a lo mejor era por entrar un poquito en los síntomas musculos. Pero bueno, cuéntame.
No, íbamos a hablar también pues de todo eso que también derivó a que muchas personas fueran a la farmacia a comprar, y tiene también mucho que ver con esos productos de ortopedia que tenéis en las farmacias, en algunas, pues esos síntomas respiratorios que han recomendado el uso del pulsiómetro para medir la saturación, pues eso, si son útiles o qué otros dispositivos o para afecciones respiratorias o para lo que me estabas comentando ahora de en qué síntomas se puede incidir más con todo este tema de ortopedia en farmacias.
Bueno, yo creo que el tema del pulsioxímetro sí que ha sido muy útil tanto en farmacia como en hospitales, pues a fin de ser capaces de detectar unas posibles neumonías por COVID, ¿no?
Más en Adolfo, la parte aguda, sobre todo. Para los oyentes que no están especializados en la materia, el pulsiómetro, dinos tú exactamente, porque si no me equivoco es la medición de oxígeno en sangre, y sí, era lo que todo el mundo iba buscando, que estaban completamente agotados en un momento determinado, y que bueno, hasta por internet todo el mundo buscaba, porque era lo que podía determinar si urgentemente tenías que ir o no al médico.
Sí, bueno, a ver, el pulsioxímetro porcentaje de oxígeno que queda en la hemoglobina de la sangre, ¿no? La hemoglobina capta una molécula de oxígeno, ¿no? Y cambia de color. Entonces, al incidir un rayo infrarrojo, ¿no? Pues mide la cantidad, digamos, de oxígeno que es capaz de transportar esa hemoglobina. Entonces, cuando está lo lógico y lo ideal es que estuviera por encima del 95%. Se decía que en casos de por debajo del 90%, pues ya tenías que ir para el hospital porque había un problema en la saturación, los pulmones no estaban saturando adecuadamente y había problemas. El tema, a ver, el uso del pulsioxímetro también, como todo, hay que saber usarlo, porque sí que nos permitía identificar una neumonía por COVID, tratarla cuanto antes, pero también había que hacer las tomas adecuadamente. Hay que incidir en que la gente debe hacer las tomas sabiendo el mejor funcionamiento y cómo funciona. Es decir, el tema del pulsioxímetro, pues, por ejemplo, hay que masajear la zona pulgar siempre antes de hacer la toma. ¿Por qué? Porque generalmente muchas veces las manos están frías, entonces hay que activar un poquito la circulación para que llegue ese riego sanguíneo y que la toma sea adecuada. Y luego también es muy importante, pues, por ejemplo, el tema de las mujeres, que muchas veces decían, oye, es que tenemos la saturación muy bajas. Entonces es que al pasar el haz de luz infrarroja a través del dedo y de la uña, si las uñas están pintadas, obviamente refracta parte de la luz y no la tomará incorrecta.
Pues es muy interesante, porque a lo mejor es algo que alguien no se percata si no lo comentáis vosotros, y el mero hecho de llevar las uñas pintadas cambia un diagnóstico, ¿no?
Efectivamente. A veces estás teniendo una uña pintada, te piensas que estás tan mal como para estar en un hospital, y realmente no es así.
Bueno, pues importante conocer también estos detalles. Entre los síntomas neurológicos, Adolfo, ¿a qué se debe la pérdida de olfato y gusto cuando una persona, algunas que han tenido COVID, pues les ha pasado esto, el perder el olfato y el gusto, otras no?
Sí, a ver, bueno, la infección, la verdad que la mayoría de los virus respiratorios se replican en la zona de la garganta, la laringe, entonces ahí se encuentran muy accesibles las zonas los axones neuronales de las neuronas que transmiten las señales olfativas y del gusto. Entonces, las infecciones virales respiratorias en general, pues eso, causan una disfunción olfativa, ¿vale? Pero ¿por qué esta disfunción olfativa se producía en mayor caso que en un virus respiratorio normal en el COVID? Pues bueno, esto ha sido objeto de muchísimos estudios. De hecho, creo que era el síntoma principal. Todo el mundo decíamos, tenemos COVID, ¿por qué? Es que me he levantado y no huelo, ¿vale? Entonces, esta anosmia y esta disjuesia, pues estaban presentes hasta el 8-9% de los pacientes que tenían la infección aguda por COVID. Bueno, pues los estudios un poquito nos han llegado a decir que bueno, como hemos dicho al principio, pues el virus se mantiene en el organismo originando una infección latente o crónica, ¿no? Hay un estudio de la doctora Ching Ho de la Universidad Johns Hopkins. Este estudio, pues, viene a decir un poquito que los pacientes que se contagiaban por COVID tenían un mayor grado de pérdida de olfato y que ese grado del tiempo, sobre todo con las variantes Faibeta, con la Omicron, que es algo menor, pero sí, también se produce. Bueno, pues un poco llega a la conclusión de que cuando hacen biopsias de estos pacientes no encuentran restos del virus en la, en el bulbo olfativo, es decir, no hay partículas o restos virales como puede ocurrir en otras partes del cuerpo. Entonces, al final parece ser que es todo porque el neuropéptido olfativo se produce una lesión debido a la inflamación. Entonces, esto lesiona las neuronas y los axones, menoscabando la capacidad de transmisión de las señales al cerebro. Entonces, la verdad que es muy curioso.
Bueno, como la radio es actualidad, y si me lo permites, conocimos esos test del COVID, y si no me equivoco, ahora me han comentado últimamente que en las farmacias ya se dispensan los test que diferencian si tienes COVID o tienes gripe. Sí, podemos actualizar esa información ya que te tenemos con nosotros, Adolfo.
Sí, vamos a ver, ahora mismo disponemos de test que no solamente emiten los anticuerpos contra SARS-CoV-2, que es el COVID, sino que tienen para influenza A y B, que son los virus que generalmente ocasionan la gripe. Entonces, automáticamente, cuando se hace la misma toma, pues al echar el reactivo, pues te marca varias regletas donde te dice si la infección es por gripe A, gripe B o por SARS-CoV-2, o sea, por COVID. Claro, esto es importante porque a veces los síntomas son muy parecidos, sobre todo también en sus etapas iniciales, y porque esta variante Omicron, pues afortunadamente, pues ya no causa tantos problemas a nivel olfativo, que antes decíamos, hemos perdido el olfato enseguida. Pues entonces son muy parecidos los síntomas entre una enfermedad y otra.
Bueno, pues era una curiosidad que también comentamos aquí en nuestro programa, aprovechando que estás con nosotros del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante. Y como siempre, la pregunta que le hacemos a todos tus compañeros, estamos aquí en la Facultad de Medicina, está aquí también Farmacia, los oyentes de Radio UMH, sobre todo esta pregunta va dirigida a la respuesta a los que son de cuarto y quinto del grado de Farmacia, y por qué, Adolfo, es tan importante la precolegiación, esa a la que dais opción a los alumnos de los últimos cursos en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante.
Bueno, yo creo que es muy importante porque, bueno, es ir a lo que va a ser tu casa en los años venideros cuando ejerzas una profesión, empezar a acceder a una serie de cursos, de ponencias de primer nivel y sobre todo, ver cómo se mueve una organización colegial, es decir, a nivel legislativo, a nivel todo, ofertas de trabajo que salen, se publican.
Bueno, actualización con todos los cursos, porque como vemos, claro, las enfermedades y todo lo que acontece en nuestra sociedad y en el ámbito de la salud y de la sanidad, al final repercute y hay que estar actualizado. Y vosotros con el Colegio de Farmacéuticos estáis completamente actualizados y dais la opción a estos estudiantes de últimos cursos para que también tengan toda esa información de primera mano, ¿verdad?
Efectivamente, y además de forma gratuita, que es muy importante.
Bueno, pues muchísimas gracias, Adolfo. No sé si quieres comentar algo más de todo este tema del COVID persistente antes de despedirnos.
Yo creo que en principio creo que está bastante claro todo.
Bueno, que nos cuidemos, que no nos pase nada y que cumplamos sobre todo con las normas que nos indicáis vosotros, los sanitarios, médicos, farmacéuticos, que tanto nos habéis cuidado y a los que tanto aplaudíamos y que nunca tenemos que dejar de aplaudir en ningún momento. Gracias a Adolfo Otero por haber estado con nosotros en Radio UMH, en el programa del COFA, vuestro programa. Él es vocal de ortopedia óptica y acústica y, como decimos, sigan escuchando Radio UMH y muchísimas gracias, Adolfo.
Muchas gracias, Sonia, un placer.
Y al escuchar nuestra sintonía nos despedimos ya porque llega el momento de pasar a otro programa aquí en Radio UMH. Hemos estado en el programa del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, que tiene en colaboración con la Universidad Miguel Hernández y con la Radio Universitaria de la Universidad Miguel Hernández, Hemos estado conversando con Adolfo Otero, él es el vocal de Ortopedia Óptica y Acústica del COFA, y hemos hablado de COVID persistente. Sigan escuchando Radio UMH, un saludo de Sonia Martínez, y este programa volverá a mediados de diciembre. Un saludo.
Y recíbelo como si fuera fiesta.
Sientas que se esfume, súmate, consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día, duro, duro con él.
Hoy puede ser un gran día donde todo por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir.
Saca de paseo tus instintos y ventínalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos.
Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad.
Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
Ser un gran día imposible de recuperar, un ejemplar único, no lo dejes escapar.
Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti, no lo mires desde la ventana y siéntate al festín.
Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día, duro, 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 duro.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.